buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Liberalia, este espacio desde el cual, desde una perspectiva liberal progresista, conversamos sobre diferentes temas de la realidad nacional, internacional, de la política, de la cultura, de todo el quehacer humano en realidad. Y el día de hoy tengo a un invitado muy especial, con el cual vamos a tocar un tema que realmente es crucial e importante y está dentro de las tareas pendientes de reforma estructural que nuestro país necesita. Es un tema que se ha ido postergando a lo largo del tiempo, es un tema que realmente nunca ha tenido un interés mediático muy grande. Se habla en general, se menciona, pero nunca se concretiza. Y es el tema del empleo público, de la reforma del empleo público en el Estado costarricense. Para hablar de este tema, tengo como invitado al licenciado José Joaquín Arguedas Herrera. Don José Joaquín es politólogo, también administrador de empresas, tiene una maestría en recursos humanos y una vasta experiencia en el sector público costarricense. A lo largo de casi 45 años de carrera en el sector público, 35 de ellos en el servicio civil casualmente, y del cual fue su director del 2006 al 2014, y por lo tanto tenemos a una persona que conoce a profundidad el tema del empleo en el Estado costarricense, que trató de hacer muchísimos cambios y muchas cosas y que topó con muchísimas barreras también, porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema, el empleo público no es uno solo, y ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar, no es un solo régimen, aunque debería de serlo, y ese fue el espíritu del constituyente en 1949 al establecer el servicio civil. Pero bueno, para eso tenemos hoy a un experto, don José Joaquín, con el cual vamos a conversar, porque Costa Rica necesita empezar a formar criterios sobre esto. Y es un tema muy técnico, es un tema muy profundo, que digamos, el general de la gente, me incluyo yo en ellos, conocemos poco, sabemos poco, y necesitamos empezar a tener más criterio para poder opinar sobre él, porque influye muchísimo en los grandes problemas que nos están aquejando. Bienvenido, don José Joaquín. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Encantado de saludarlo. Y estamos a la orden para lo que sea conveniente que queramos conversar, que pueda ser de interés a su audiencia.
Claro que sí, don José Joaquín. Tal vez empecemos por un tema muy importante que tiene que ver un poquito más con la historia, tal vez para que la gente se contextualice. Primero hablemos en general, tal vez, dividámoslo en dos. Hablemos primero de qué se conoce como un régimen de empleo público o de servicio civil, si es así como se conoce en todo el mundo, en todos los lugares, cómo se le llama, qué diferencias hay. Y luego podemos tocar el tema histórico. ¿Qué tipo de régimen de empleo público adoptó Costa Rica a partir de la Constituyente del 49? Y cómo se ha desenvuelto a lo largo de este largo periodo en el que básicamente se ha tocado poco realmente.
Sí, bueno, el sistema del servicio civil es de larga data. Encontramos documentos relacionados con eso desde hace 30 siglos, especialmente en China. Es interesante que en la corte china le hacían pruebas a los cortesanos cada 3 años. Es decir, no solo había que hacer pruebas para ingresar, sino que se habla de lo que modernamente llamamos idoneidad permanente. A los cortesanos chinos se les hacía pruebas cada 3 años, en 5 artes. Si estaban bien, seguían, y si no, quedaban fuera. Bueno, por eso estamos hablando de la antigüedad china, donde se sigue respetando mucho los concursos y estas cuestiones. El servicio civil moderno empieza a partir de la Revolución Francesa, cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de que, de alguna manera, todas las personas deben tener derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. así literalmente de la Declaración Universal de los Derechos, perdón, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se copió literalmente ese artículo en la Constitución de 1825. Pero claro, después desapareció de esa Constitución y volvió a aparecer hasta la número 14, que es la de 1949, 14 si no me equivoco.
O sea, perdón, nada más una cuestión de curiosidad histórica. O sea, en la de 1825, en el Estado Libre de Costa Rica, con la que nos unimos a la Federación Centroamericana, ahí estaba.
Ahí se copió literalmente el artículo que hablaba del servicio civil como tal. Ya los políticos siguientes consideraron que no era de su interés, etcétera, y ahí lo dejaron y volvió a aparecer en algunos momentos, etapas históricos, pero ya constitucionalmente hasta 1949. Uh-huh. Por ejemplo, don Ricardo Jiménez, en su despedida en 1928, de su segundo periodo, si mal no recuerdo, habla de la necesidad, establece claramente de la necesidad de establecer un sistema de servicio civil. En 1942, José Figueres Ferrer vuelve a hablar del asunto desde su exilio mexicano que tenía en ese momento, nos dice que ya es tiempo de establecer un sistema de servicio civil. Ahora bien, la palabra servicio civil les suena extraña, distante a la mayoría de los costarricenses, y es porque nuestra generación no conoció su antónimo, el servicio militar. Entonces, cualquier persona... el servicio militar.
Ah, el servicio militar.
Sí. Cuando a una persona humilde, no vayamos muy largo, Nicaragua que sea, se le pregunta qué entiende por servicio civil, inmediatamente piensa, bueno, si hay una cosa que se llama servicio civil, que es servicio militar, que en todos los países, salvo Costa Rica, Panamá ahora no existe. Entonces, bueno, lo contrario, el servicio civil debe ser entonces lo relacionado con los demás aspectos de gobierno que no son el aspecto militar. En Costa Rica se habla de servicio civil y la gente le pregunta a uno que si eso es el registro civil, que si es la guardia civil, en fin, siempre se confunde. Ahora bien, como tal, en realidad una definición universalmente aceptada es que es un sistema de articulación del empleo público mediante que determinados países garantizan con enfoques, sistemas, instrumentos diversos, ciertos elementos básicos para la existencia de administraciones públicas profesionales. Uh-huh. O sea, el régimen de servicio civil va unido claramente al establecimiento de una administración pública profesional. Que existan profesionales a cargo de las funciones no políticas ni militares de cualquier estado, entre ellos Costa Rica. ¿Verdad? Esa es fundamentalmente, ¿cómo se le conoce en otros países? Bueno, el término más de moda últimamente es hablar de función pública, pero es sinónimo a servicio civil. En realidad, unos países lo llaman servicio civil, otros países lo llaman función pública. Pero es exactamente la misma línea, exactamente. Uh-huh. Y en nuestro caso, en nuestro país, se incorporó en la Constitución de manera definitiva, en 1949, título 15, artículo 191,
192, 193. Y se desarrolló legalmente en los años posteriores, me imagino, a la constituyente, o sea, durante los años 50, me imagino.
Claro, el estatuto, la constitución establecía que en un término de 4 años se debía de dictar una ley, un estatuto de servicio civil. Lo que pasa es que usted como abogado, tal vez comparte lo mismo que me han dicho otros colegas, antes de la sala constitucional, la constitución era muchas veces un librito que adornaba nuestras bibliotecas. Mm. Pero en realidad, ejercerla realmente, el recurso de inconstitucionalidad era muy difícil de establecer. Y también de que pegara, como se dice popularmente.
Sí, era una jurisdicción muy restringida que la veía la Corte Plena, Corte Suprema de Justicia, era el que le correspondía ver las acciones de inconstitucionalidad y habían demasiadas piedras de entrada para llegar hasta ahí. Y entonces realmente la Constitución era letra muerta, realmente.
Eso es lo que he escuchado. Uh-huh. En ese sentido, el artículo 191 establece claramente que se establecerá un estatuto de servicio civil que regularizará las relaciones entre el Estado y sus servidores. Uh-huh. 4 años después se emite el estatuto de servicio civil, nada más que al artículo primero le hacen un pequeño cambiecito con respecto a la Constitución. En lugar de un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores, le cambian Estado por Poder Ejecutivo. Según nos contó, porque el señor nos acompañó, el presidente de la Comisión Redactora y primer director general de Servicio Civil, se llamó Carlos Araya Borges. Uh-huh. Carlos Araya Borges nos contó que la comisión que él presidía recibió una orden directa del presidente Otilio Blanco, donde le decía, básicamente, que era en ese momento el presidente.
Ulate Blanco.
Señor, Ulate Blanco, sí.
Ajá, sí.
La administración Ulate Blanco. Directamente del presidente, a través de su ministro de Trabajo, se les dieron dos directrices. Que el servicio civil debía de dejarse exclusivamente para el Poder Ejecutivo. Y que todas las autónomas y otros poderes que estaban naciendo en ese momento quedaran por otros medios, por otros mecanismos. Y que también que algo que en realidad hoy podemos pensar que fue muy sabio, porque otros países no lo han hecho así y se han metido en muchos problemas, que aceptara el Estado como estaba, que todo el estado de la situación, que todo el Poder Ejecutivo quedara cubierto por el régimen de servicio civil, que no hicieran empezar a hacer pruebas, que si tenía requisitos, que si no tiene requisitos, y que entonces podría haber terminado en una situación política muy delicada. Entonces, todo el que estaba quedaba dentro del régimen de servicio civil. Cuando ya esa persona se pensionaba, renunciaba, etcétera, entonces estudiaba el puesto y se determinaba técnicamente lo que le correspondía. Pero esas dos directrices vinieron del presidente. La más importante que nos interesa destacar para el caso es que el estatuto únicamente quedó para el Poder Ejecutivo, no para el resto del Estado. Y ahí viene la causa de nuestros problemas.
Bueno, no, y ahí iba yo, y vamos a seguir, le voy a dar la palabra que siga. ¿Por qué es la causa de nuestros problemas? Y concuerdo con usted, pero quiero oír sus opiniones de por qué es la causa de los problemas.
Ok. Al únicamente cubrir el Poder Ejecutivo, y a partir de los años 50 empieza a crecer el sistema de desconcentración del Estado, ahí empieza el ICE, bueno, estaban las universidades, la IMBU. Corte, el IMBU, el AIA, y todas esas instituciones que fueron creciendo y creciendo y creciendo, por lo cual ahora estamos más o menos por ahí de 320 instituciones, ¿verdad? Entonces resulta que, así como estaban las cosas, las instituciones cuando se creaban decían, bueno, a mí nadie me obliga, la ley del servicio civil no me obliga a estar dentro del régimen de servicio civil. Entonces yo hago mi propio sistema de sistema público. Yo establezco mi propio estatuto, establezco mis salarios, establezco, perdone el término que voy a decir, lo que me da en gana, ¿verdad? Dejo a un lado el derecho estatutario y me pongo a firmar convenciones colectivas, que es algo que cuestionan los abogados administrativistas. Y entonces es cuando surgen no solo las instituciones, sino también las convenciones colectivas sumamente laxas con respecto al a las condiciones de los trabajadores, ¿verdad?
Y ahí quiero interrumpirlo porque casualmente para que la gente entienda, el derecho de las convenciones colectivas, el derecho de las convenciones colectivas es algo muy propio del derecho laboral, que es el derecho, que es parte del derecho privado entre patronos y trabajadores. O sea, la convención colectiva ha existido dentro del sector privado, o así es como se le conoce en teoría. En Costa Rica es un caso muy particular porque se empezó a aplicar la teoría de las convenciones colectivas dentro del sector público, por eso que usted está señalando, porque quedaron fuera del derecho estatutario, del servicio civil, y entonces se hizo una mala práctica que ahora ya casi es imposible casi que echar para atrás, ¿verdad? Porque ¿quién va a echar para atrás con eso, verdad? Porque hay toda una discusión jurídica y don Mauro Murillo, el gran jurista administrativista, es uno de los defensores de esa tesis, ¿verdad? de que el derecho laboral no es el derecho que se debe de aplicar en la relación entre el funcionario público y el Estado, sino el derecho administrativo, ¿verdad? Esa es toda una discusión jurídica que se ha dado. Hay otros que establecen que el derecho laboral solo se puede ver como supletoriamente, nada más. Pero ha habido toda una confusión, ¿verdad?, a la hora de aplicación. Pero no nos desviemos del tema, nada más quería dejar ahí mencionado esto. Entonces, don José Joaquín, estamos hablando que para aquel momento, cuando la constituyente, bueno, cuando se da la constitución, Costa Rica tenía un estado relativamente pequeño, con una única institución, tal vez, o un par, tres, puedo recordar en este momento, que eran un poquito alejadas al Poder Ejecutivo, que era el Banco Nacional de Seguros, el INS, que había sido creado en 1924, la Caja Costarricense del Seguro Social, de reciente creación para aquel momento, que estaba creada en 1941, y estaba el Poder Judicial como un poder del Estado con su propia regulación, ¿verdad? Más o menos. Y un Poder Ejecutivo con las secretarías que tenía, que después fueron a llamar ministerios, pero en ese momento, digamos, era lo más grande. Pero todos los años 50, 60 y 70 fueron años de creación de instituciones de una forma sistemática y grande. Y ahí entonces es donde se deja de aplicar, o sea, o nadie se interesa porque se aplique un servicio civil homogéneo para todos, ¿correcto?
Correcto, correcto, sí. Y bueno, en algún momento determinado, ya con la existencia de la Sala Constitucional, se lleva a consulta de la Sala Constitucional esto de la constitucionalidad o no del Estatuto de Servicio Civil. Uh-huh. Curiosamente, la Corte manifiesta que eso del estatuto debería de interpretarse en plural. Nunca fue un voto unánime, ¿verdad? Pero que debería interpretarse en plural y que entonces podían haber muchos estatutos, ¿verdad? Las universidades, en primera instancia la Universidad de Costa Rica y luego las otras, defendieron su propio estatuto, la Corte su propio estatuto, la Contraloría General de la República, y así sucesivamente hasta convertirnos en una especie de Torre de Babel dentro de lo que corresponde al sector público. Hubo un momento en que eso quiso volverse a traer al redil, ¿verdad? Que fue la administración de Luis Alberto Monge, con la creación de la autoridad presupuestaria. Dada la enorme crisis de endeudamiento y demás que se dio en los gobiernos de Oduber y Carazo, viene entonces la respuesta de un gobierno que tiene que establecer profundas medidas de autoridad, establece la autoridad presupuestaria y mete a todas las instituciones dentro de la autoridad presupuestaria. Pero sucede lo mismo que está pasándonos ahora con la ley 9635. Empiezan las presiones de diferentes sectores y entonces el lobby parlamentario se fortalece y empiezan a luchar para salirse unas y otras y otras y otras instituciones, ¿verdad? Así se salió la Caja, se salió el ICE, se salió el IMBO, en fin. Y al final solo quedó el que ya estaba controlado, que era los puestos de los funcionarios cubiertos por el régimen de servicio civil, entiéndase gobierno central, y un par de autónomas más. Las demás fueron saliéndose. Y cuando digo saliéndose, es que empezaron a diversificar sus esquemas salariales. A tal grado de que en unos estudios con los cuales podemos hablar más adelante del 2006, se demuestra que los salarios del régimen de servicio civil se ubicaban por debajo del percentil 30 del mercado salarial público. Es decir, que en una medida de posición, todos los demás salarios estaban por encima de un percentil 30 con respecto al gobierno central. ¿Qué sucede entonces en estos años anteriores, en los años 90 y parte de la década pasada? Que muchísimas personas del gobierno central se van a las autónomas. Incluso se flexibilizan los mecanismos para que se vayan a las autónomas a ganar salarios que a veces duplicaban y triplicaban el salario que se daba en el gobierno central. El gobierno central pierde capacidad, pierde a su mejor gente y esta se va a las autónomas a ganar lo que quisieran, ¿verdad? Incluso esto se hace más dramático todavía cuando la Sala Constitucional echa abajo una disposición que existía en muchas instituciones de no contratar parientes. Resulta que esto la Sala considera que es inconstitucional y entonces resulta que por lo menos esto no es nada que no se sepa. Familias enteras se pasaban al ICE, por ejemplo, porque tenían la facilidad de atraerlas. Por ahí se estableció un mecanismo que se llamaba el STAF 880, STAF es el documento de Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, que estableció un mecanismo muy fácil con el cual la gente, si había, digamos, venia de parte de las dos instituciones, se pasaba de un lugar a otro. Eso parecía muy bien, pero resulta que nadie se pasaba al Poder Ejecutivo, sino que del pasar del Poder Ejecutivo, todo el mundo se iba donde mejor le calentara el sol. Entonces, esto dio lugar a este desorden. Y más adelante podemos hablar de algo que mi colega y conocido suyo, creo también, Luis Lorenzo Rodríguez, llama la teoría de los tres estadios, que es muy interesante.
Ahora vamos a hablar de esa teoría de los tres estadios, pero quiero mencionar, recalcar un tema, un asunto sobre esto que usted acaba de mencionar, porque a veces los que somos muy críticos con el sector estatal y con los abusos que en él se dan, a veces somos muy injustos porque generalizamos y en realidad cuando a veces hacemos la crítica a los abusos, donde más se dan los abusos son en las instituciones autónomas. El Poder Ejecutivo, en realidad, todo lo que está bajo el servicio civil son el pariente pobre del sector público, ¿correcto? Porque realmente no tienen salarios tan competitivos como los otros, no tienen convenciones colectivas como en los otros lugares, por lo general, y digamos, ellos sí tienen que pasar una serie de procesos. No es que en el otro lugar no los tengan, pero no son procesos estandarizados como uno ve, don José Joaquín, en países más avanzados. Digamos, ahorita con el tema de la pandemia, le puedo decir que, por ejemplo, en España atrasaron las oposiciones a puestos del Estado. Entonces, son grandes exámenes que se hacen, pruebas, en donde las personas van por miles, los que quieren entrar al servicio civil, al servicio público, y entonces esas personas llevan una serie de pruebas y quedan contratadas como abogados del Estado y, digamos, le pongo el ejemplo de abogados, ingenieros, arquitectos, lo que sea, todas las profesiones o perfiles que hayan, y el Estado los ocupa donde se ocupen, ¿correcto?
Así es. Ahora, resulta que, mire, hagamos memoria. ¿Cuándo hemos visto públicamente concursos de autónomas? A veces se anuncia un concurso para contratar a un gerente, por ejemplo. Bueno, ahora que se está discutiendo el caso de
del gerente
Banco Nacional. Pero en realidad, es decir, dentro de los aspectos que de alguna manera un sistema de servicio civil debe respetar, son tres principios. El principio de publicidad, o sea, que haya alguna manera de que se conozca que hay una vacante. El principio de igualdad, la igualdad de condiciones para que las personas que concursen tengan derecho a eso. Y el principio de mérito, capacidad o idoneidad. O sea, el principio del que me garanticen que yo soy el mejor calificado para el puesto. Resulta que en las autónomas se establece un sistema desde el principio que solapadamente se brinca todos estos elementos. Vea usted que generalmente lo que se acostumbra en la caja es, por lo menos se acostumbraba, yo trabajé 4 años en la caja, que la persona primero entra interina. Desde el momento en que usted entra interina, no es como dice la gente, es el que tiene patas políticas, no, es el que conoce a alguien, simplemente, ¿verdad? Que le dice en un momento determinado, mira, por ahí ocupan a alguien, por ahí hay una incapacidad, por ahí hay una licencia. Entonces, ¿querés venir a trabajar? Entonces vengo a trabajar. Y después, los concursos se realizan solamente con los interinos. Entonces, nunca se saca al exterior. O sea, nos brincamos el principio de publicidad, ¿verdad? Nos brincamos el principio de igualdad, porque si yo no tengo a alguien, yo no conozco a alguien, yo no estoy metido en el sistema, no me voy a dar cuenta que hay concurso. Y el principio de idoneidad, porque no necesariamente es cierto que por estar interino yo voy a ser el mejor al ser escogido. Entonces resulta que eso es lo que se da en la mayoría de instituciones autónomas. El único que ha venido cumpliendo en alguna medida un poquito mejor esto era la Dirección General de Servicio Civil y el régimen de servicio civil. Y ojo con los docentes. Ahora eso es un caso aparte que lo podemos
comentar. Eso lo podemos hablar aparte, pero sí, don José Joaquín, yo recuerdo en la Municipalidad de Santana, donde yo estuve un tiempito, y recuerdo, por ejemplo, que la convención colectiva de la Municipalidad de Santana establecía que los concursos primero se hacían entre los empleados. Eran que si había una plaza, primero se hacía un concurso entre los empleados. Si no había nadie entre los empleados, se abría a lo externo. Y casi siempre, muchas veces, los empleados lo que hacían era haciendo carrera ahí adentro. No necesariamente era el mejor, pero digamos, en una población de la Municipalidad de Santana, habían dos que aspiraban a un puesto, habían estudiado, y eso no me decía que era el abogado más capacitado para agarrar la dirección de departamento legal. Había, afuera podían haber abogados todavía 20 veces más capacitados o mejores, pero se ganaba el puesto el que estaba adentro. Es eso que usted me está diciendo, de alguna manera.
Le pongo el ejemplo de la Asamblea Legislativa. Hasta 1982, los empleados de la Asamblea Legislativa, no políticos, ¿verdad? Porque cada diputado tenía derecho a llevar sus dos o tres asesores, eran puestos comunes y corrientes, escogidos en la dirección, en el Departamento de Selección del Servicio Civil. A partir de 1982 empiezan a salirse. Primero, desde la perspectiva salarial, obviamente para ganar más. Y después se salen de los concursos y establecen en su propio estatuto un sistema donde prácticamente los concursos se realizan entre personas nombradas políticamente. Con 2 años de estar nombrado a la par de un diputado, tengo derecho a tratar de acceder a que me nombren en un puesto en propiedad. Entonces resulta que solamente entro con un diputado y el diputado hará todo lo posible para que en esos 4 años yo quede nombrado. Ese es el sistema de servicio civil que tiene la Asamblea Legislativa, que no es un sistema de servicio civil, es un sistema de nombramiento político. Y ahí es donde está el problema. En recursos humanos se dice que la piedra angular es el sistema de clasificación de puestos. En una empresa así sería. O sea, yo clasifico los puestos y con base en esa clasificación de puestos y esa un manual de clases, por ejemplo, yo selecciono, yo pago, etc. En un sistema público, tan importante es el sistema de clasificación como la forma en que yo selecciono. Porque si yo selecciono con criterios eminentemente políticos, eso significa que el que viene después de mí tiene todo el derecho de hacer lo mismo o de echar a los que yo nombré y no establecer una carrera profesional, que es a lo que se aspira.
Ahora, hablemos del servicio civil propiamente dicho. ¿Qué ha pasado y por qué ha sucedido que tampoco dentro del servicio civil conocemos, o no sé si tal vez es desconocimiento mío, que haya habido un sistema de oposiciones, o cómo funciona entonces el servicio civil frente a este otro sistema de las autónomas y de todo esto?
Ok. Hasta 1912, y a partir de 1953, podríamos decir, existían concursos periódicos, ¿verdad? Incluso concursos de miles de personas, ¿verdad? Yo conocí concursos donde participaron 90.000 personas. En el año 2011 todavía, en un concurso que hicimos, se realizaron pruebas a 90.000 personas.
¿A 90.000?
Sí, señor, duramos año y medio, ¿verdad? Pruebas más, pruebas menos, un sistema bastante fundamentado en pruebas psicométricas, no en tanto pruebas de competencias o pruebas de conocimiento como las que usted describía en España. ¿Y por qué no? Porque son muy caras, ¿verdad? Ahora bien, resulta que el servicio civil prácticamente tenía un problema. Era un gigante con pies de barro, ¿verdad? Resulta que dentro del estatuto establece, por ejemplo, que el director general de servicio civil depende directamente del presidente de la República. O sea, que ningún ministro le puede dar órdenes. Pero resulta que quien le asigna el presupuesto es el Ministerio de Hacienda. Entonces, el Ministerio de Hacienda, y aquí no es inocente el asunto, empezó a quitarle presupuesto a la Dirección General de Servicio Civil a partir de los años 80, llegando a este siglo en condiciones de quiebra técnica. Imagínense que en el 2006, cuando a mí me tocó ingresar como director, encontré que del presupuesto asignado a la Dirección General de Servicio Civil, el 92% era la planilla. El 7% eran costos fijos, electricidad, alquileres, etc. Y el 1% para gastos de operación. Con ese 1% yo tenía que hacerle pruebas a todos los concursos, ¿verdad? Y los concursos, cada vez más, imposible. Las pruebas deben de ser, debe aplicarse tecnología. Entonces, en el 2006 teníamos un sistema informático que un acceso a internet que lo tenía perfectamente una casa de habitación en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hicimos pruebas con plataformas tecnológicas a los docentes y así se vino haciendo desde entonces, a partir del 2014, se logró un ingreso presupuestario importante entre el 2008 y el 2014, pero en el 2014, en 6 meses, se le volvió a quitar al Servicio Civil todo el presupuesto que tenía. Entonces, el Servicio Civil es en este momento una institución quebrada técnicamente, ¿verdad? Donde prácticamente por encima del 90 es únicamente la planilla. Entonces, es muy difícil, o sea, seamos serios. Hay muchas formas de hacer que algo no funcione. Claro. Y es básicamente cuando se te quita el presupuesto de la manera como se ha hecho con el Servicio Civil, en varias oportunidades.
Básicamente, podemos decir que los políticos adrede les ha interesado un pepino darle alas al Servicio Civil, porque al no darle alas, de alguna u otra manera, los nombramientos siguen siendo muy políticos, entonces, de alguna u otra manera, porque el jerarca, quien está, quien se conoce, quien tiene un amigo que trabaja ahí, quien tiene un primo, un poco usted hablaba ahora del tema de los familiares, y le menciono el caso que ahora hace poco se supo que en el AIA se descubrió por una auditoría que el AIA está lleno de familiares. Ajá. O sea, que tiene un alto porcentaje de sus empleados, todos son familiares entre sí, y que eso lo único que indica es cierto nepotismo. O sea, esta persona nombra al primo de, al hermano de, al hijo de, y así se hace. O sea, es interesantísimo saber esto que usted está diciendo, don José Joaquín, porque básicamente nos indica también una ruta por donde tenemos que ir. Hay que invertirle dinero al Servicio Civil si queremos, o sea, y es una ilusión o una quimera pretender meter a todos en un Servicio Civil con un Servicio Civil con ese presupuesto que usted dice, con esa proporción de presupuesto. Sería imposible hacer nada.
Por eso mismo, cuando hablamos en algún momento de la nueva ley que habla de empleo público, ¿verdad? Cuyo nombre correcto no debería ser empleo público, sino o ley de Servicio Civil o ley de función pública, pero no de Servicio Civil, bueno, pues ese es otro tema. Aquí se le dan algunas atribuciones al Servicio Civil, especialmente en términos de selección. Y en ninguna parte, además, se saca de la presidencia y se lleva a Mideplan, que por lo general siempre ha sido un ministerio con bastantes pocos recursos. Entonces, es una quimera, digamos, centralizar la selección en el Servicio Civil, porque sencillamente no la va a hacer. Y lo que puede suceder es algo que ya sucedió en el año 2015. La Dirección General de Servicio Civil emitió una resolución muy parecida a lo que existe en la caja. Desde el 2015 para acá han ingresado miles de funcionarios a los ministerios que estaban interinos con base en concursos cerrados, o sea, en concursos entre interinos, violentando los tres principios estos de un sistema de empleo público que yo le comentaba.
Impresionante.
Eso es parte de lo que hay que saber. Ahora, lo que también hay que aclarar, don Eduardo, y en esto a veces parece que perdemos la virginidad mental, ¿verdad? Es que decimos a menudo, es que los políticos esto y los políticos lo otro. El mayor problema que tenemos en la administración pública es que muchos de estas personas que tienen realmente el poder en las instituciones no son políticos de carrera. son funcionarios públicos en instituciones altamente corporativizadas. Entonces, ese es el problema.
Como se lo he dicho en algún momento. Los famosos mandos medios que todo el mundo conoce, que todo el mundo dice, es que los que mandan son los mandos medios.
Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, el ministro que llegue ahí, llegue, quien llegue, no manda nada. Ahí mandan los sindicatos y un grupo de gente aliados a ellos, que son los que manejan toda la estructura de los, del sistema, incluso informático, del Ministerio de Educación. Entonces, en ese aspecto, no, a veces ni siquiera es ese político que llega de afuera, que al fin de cuentas, bueno, siguiendo el principio democrático, si un presidente es electo, tiene derecho a nombrar a su ministro para que ese ministro tenga la oportunidad de traer su línea de gobierno. Eso es legítimo en una democracia, ¿cierto? Pero muchas veces llega y se encuentra que esos mandos medios ya están profundamente corporativizados. Pero eso no es un invento de Costa Rica. Eso se ha venido dando en todos los países, volviendo a la teoría de los tres estadios de que hablábamos hace un tiempo.
Y bueno, sí, hablemos de esa teoría de los tres estadios que usted me mencionaba anteriormente.
Sí, bueno, los teóricos de la función pública han determinado que tenemos en un principio aquellos países donde no existe del todo un sistema de servicio civil. No existe una administración profesional, sino que lo que vivimos es a lo que se llama, en Estados Unidos le llamaban la política del despojo. O sea, que el gobierno, que el partido que obtenga el poder, tiene derecho a todo. Tiene derecho digamos, a despedir a todos los empleados públicos y contratar de nuevo. Esto dio lugar a situaciones dramáticas en Estados Unidos, por ejemplo, de que un partidario que no obtuvo un puesto, que no le dieron un hueso, como decimos en Costa Rica, resulta que posiblemente tenía un poquillo de mal carácter y decidió asesinar al presidente de ese momento, al presidente Garfield, en 1881, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, 2 años después, ya el servicio, ya Estados Unidos tenía su primera ley de servicio civil.
¿Verdad? Para que no siguieran matando presidentes.
Para que no siguieran matando presidentes. El presidente James Garfield fue el segundo presidente que fue asesinado. Primero Lincoln, después Garfield y después Kennedy, ¿verdad? Ese fue el caso de que se dice como de una manera hasta jocosa, no por el asesinato del señor, desde luego, sino porque una persona a la que no se le concedió lo que esperaba, que todos los puestos eran del partido que ingresaba, terminó asesinando a un presidente, ¿verdad? Entonces, resulta que entonces una vez que empieza a cambiar la situación, hay una ley de servicio civil, empieza a organizarse de alguna forma una administración pública, a que se parte del supuesto que debe ser una administración pública neutral, que está al servicio del interés político, pero del interés político sano. O sea, es, para eso es una persona con un puesto, es un funcionario debidamente investido, que por lo tanto, en algún momento determinado, no va a hacer nada ilegal, porque se va a enfrentar incluso al político, le va a decir, no, mire, eso es ilegal, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Y ahora en Costa Rica no es ni siquiera, usted lo firma, no, porque si yo era el responsable, también tengo que ver con eso. Entonces pasamos de un estado de nada a un estado de una administración pública que empieza a organizarse, primero y segundo estadio. Pero llega un tercer estadio de confusión, donde esa administración pública, que al fin de cuentas no se va cada 4 años, como, o cada 6, o lo que sea, o cada cambio de legislatura, como sucede en los países parlamentarios, por ejemplo, Italia, entonces el funcionario de servicio civil queda ahí y de alguna manera con mucho poder, ¿verdad? Incluso cuando cae un gobierno en Inglaterra, hay un alto funcionario de servicio civil que es el que se hace cargo del ministerio mientras se da la transición. Y así sucesivamente, ¿verdad? Incluso en países como Taiwán, hasta se acostumbra a nombrar a un funcionario en una especie de tercer nivel de político de la jerarquía de un ministerio, para que en momento de cualquier cambio democrático, ahí haya una persona que le dice al que viene, bueno, aquí más si es un político que trae una línea política, pero no conoce técnicamente la institución, le dice, mire, usted tiene que empezar por aquí. Esto es lo que va a hacer, lo tenemos que hacer. Pero esa misma poder que va asumiendo lo hace convertirse en alguna forma, ahí sí se lo admito, en una persona que tiene una línea política hacia sí mismo. O sea, el corporativismo o la tecnocracia.
Exacto, hay un sentimiento corporativo a proteger, y ahí es donde surge lo que yo llamo las instituciones que creen, o los funcionarios de las instituciones que creen que la institución es un fin en sí mismo. O sea, claro. Y se les olvidan los fines para los cuales las fueron creadas, se les olvidan que las instituciones pueden evolucionar a lo largo del tiempo, que pueden cambiar sus fines, pueden llegar a cambiar sus fines, o hasta que puede suceder que los fines por los cuales fueron creadas dejan de existir, o sea, o de ser relevantes e importantes, y tienen que cambiarse. Entonces, ese tercer estado es muy, de mucho cuidado, porque también empieza a haber una tendencia, que yo la he escuchado mucho dentro del funcionariado público, de decir, es que aquí el problema son los políticos, y los ministerios los deberíamos manejar nosotros.
Ah, sí, claro.
Y eso es incorrecto, porque tiene que haber una guía política. Lo que tiene
no
que
es democracia.
Si no, no es democracia, exactamente. O sea, se vuelve un fin en sí mismo. O sea, es como la serpiente tocándose la cola, ¿verdad? Con la boca.
Entonces, en esos momentos se dan situaciones, en muchos casos incluso revolucionarias, ¿verdad? En el sentido de que se llega a tal grado de poder que la autoridad política tiene que hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, eso sucedió en Nueva Zelanda entre los años 80 y principios de los 90. Eso se dio en el gobierno de Thatcher. Thatcher llegó a despedir a cerca de 500,000 de empleados públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en ese lapso se da lo que llamamos la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es de un escritor académico inglés que encontró, por ejemplo, que en principio de siglo, cuando Inglaterra todavía era la reina de los mares, resulta que tenía aproximadamente 500 naves importantes de gran calado. En 1958 apenas tenía 114. Habían reducido los marinos, pero los empleados administrativos se habían cuadruplicado en esos 50 años, ¿verdad? Es lo que sucede también con nuestras universidades. Hay por ahí una línea en el sentido de que un estándar internacional de que por cada administrativo deberían de existir aproximadamente 5 profesores. Si usted ve una universidad privada, por lo general tiene ese rango.
Esa proporción.
Alguna universidad nuestra parece que ha estado en un momento en el cual hay 2 administrativos por cada profesor y ganando mucho mejor que la mayoría de los profesores. Vale. Entonces, se da este tipo de situación. Entonces, ahí es donde entonces entra un momento en el cual termina casi que apoderándose de toda la situación política del país, como hemos venido estando, incluso más que todo con las leyes de huelga, que por ejemplo, en lo que es en el sector de educadores, la huelga se convirtió en un modo de vida. O sea, los sindicatos hacían un paro en todo fin de semana largo, y a su vez las organizaciones financieras del sector educativo le vendía a clubes de viajes y de vacaciones, garantizándoles que iba a haber un paro ese día, ¿verdad? Entonces, a ese nivel de extremo hemos podido llegar en Costa Rica, donde lo único importante, lo único que cambia un poquito la regla, que se dio en una coyuntura extrañísima, fue, o porque ya la situación estaba pegando con cerca, ¿verdad? Fue la misma aprobación de la ley con todas sus deficiencias, la ley 9635. Volviendo a ejemplos, le decía Inglaterra, le decía Nueva Zelanda, de manera lamentable, porque fue a través de una dictadura, pero fue lo que se vio en Chile también. En Chile también había una burocracia espantosa en los años 60, principios de los 70, al caer Allende, se creó un nuevo sistema donde se hizo algo que es una tendencia hoy en día. No todo funcionario público debe ser funcionario, no todo empleado público debe ser funcionario. El funcionario tiene que tener características muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, considero un grave error una noticia que surge hoy en La Nación, donde están pasando 2,000 cocineras al sistema funcionarial del MEP. Esos son puestos que deberían de ser contratados, servicios que se podrían contratar enteros, ni siquiera contratar cocineras, sino contratar el servicio, etcétera. Y eso es algo que jamás los sindicatos están de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Chile, se da la situación y se da también un vicio, que es que cuando esta burocracia adquiere un grandísimo poder, entonces los políticos empiezan a lo que se llama popularmente gemelear cargos. Entonces resulta que como no puede trabajar con el director de tal unidad, entonces él mismo nombra una persona a la sombra, o bien alguien desde su despacho que hace la función de ese director y lo deja ninguneado. Pero entonces, ese caso es tan dramático que en Chile, en los años 70, por ejemplo, me contaban que había 4 jefes de correos, ¿verdad? Eso ha sucedido en nuestro país, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como los directores regionales eran puestos de carrera, entonces el diputado de la zona quería tener a un director regional de su más absoluta confianza. Entonces empezaron a proponerle a los directores regionales, mira, andate para una universidad con un proyecto y ahí estás tranquilo y me dejas el puestico y para yo hacer lo que quiera. Entonces resulta que empiezan a gemelearse puestos de este tipo. Esa es una de las situaciones que se da en este tercer estadio, donde se da un enorme conflicto entre la autoridad política y la autoridad administrativa. Entonces resulta que, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en Chile. En Chile lo que se hizo fue, bueno, sí, hay un grupo de personas que de alguna manera son puestos de la alta dirección, son puestos profesionales, estamos hablando jueces, estamos hablando, etcétera, directores de hospitales, en fin. Pero el resto, o una gran cantidad, se da por contrato, ¿verdad? Donde se respetan algunos principios de mérito, de idoneidad, hay concursos, pero los puestos son contratados por un determinado número de tiempo. Ese es el caso de limpieza, ese es el caso de, por ejemplo, cocineras. Pero va más allá. En el caso de Chile, por ejemplo, la selección, eso ya es algo, selección de personal, es algo hoy altamente sofisticado. O sea, existen sistemas de selección automatizados donde usted está aplicando para, una empresa que tiene su sede en Londres, como se hace también con el TOEIC, ¿verdad? Con los exámenes de inglés, que usted se llega a una cabina y usted está siendo evaluado en otro país. Bueno, eso es lo que está haciendo Chile. Chile certifica empresas que son especialistas en ese trabajo y hacen que los candidatos vayan a esas empresas y sean sometidos a un proceso en el cual, de alguna forma, van a participar en un concurso y con la más alta tecnología. Mientras que si lo hacemos en cada institución, eso se vuelve un proceso carísimo. Entonces, todas estas cosas hacen que hoy el funcionario no es toda persona que trabaja para el gobierno, sino aquellos que son estratégicamente necesarios y que tienen que hacer contraparte con el nivel político.
Claro, entendido. Don José Joaquín, vamos directo, esto ha estado interesantísimo, realmente creo que da un programa solo para hablar de esto y más todavía, más programas. Pero tenemos el tema de la ley de empleo público que se está discutiendo. Creo que es positivo que se esté hablando de una ley de empleo público que unifique. Eso, o sea, ya hay un avance, ¿verdad? Creo que hay un cierto consenso, no digo que un consenso total, pero un cierto consenso en que como está funcionando la cosa, no debe de ser. Pero me preocupa que al ser un tema tan técnico, tan complicado, el manoseo en la Asamblea Legislativa y hasta en el Poder Ejecutivo, por la debilidad del Poder Ejecutivo que tenemos y el gran poder que han adquirido casualmente ese funcionariado público a través de lo que ellos llaman actores sociales, que son básicamente consideran que actores sociales son solo los sindicatos, me preocupa que podamos, tratando de hacer una gracia, nos salga un sapo, ¿verdad? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión sobre esta ley del empleo público? Sé que decirle esto, cuando es una ley tan compleja, con tantas aristas, es dificilísimo analizarla en tan poco tiempo, pero me gustaría que me dijera una opinión general de la ley. ¿Cómo cree usted que debería de ser y cuáles son las partes que más le preocupan en este momento de esa ley? Empecemos con la visión general.
Bien, bueno, primero decir que la ley tiene que darse, ¿verdad? Definitivamente este país requiere una ley de empleo público que unifique el empleo público, la función pública del servicio civil como ámbito país. Una ley que establezca no necesariamente un salario para cada actividad, pero sí que establezca las directrices más importantes que de alguna manera deben de darse para la fijación salarial en nuestro país. Una ley también que de alguna manera deje claro que la situación de los salarios es para, como dicen ustedes los abogados, es de ley, es solamente por ley. Ajá. Eso tiene que quedar claro, ya quedó, se deja por ahí establecido en parte en la ley 9635 del 2018, pero tiene que quedar muy claro. Una ley que, contrario a lo que algunos han criticado, debe tener familias de puestos. Usted no puede revolver un médico con un profesor universitario en otra área que no sea medicina, ¿verdad? Usted no puede revolver jueces, por decirlo, jueces con médicos. Está bien que tengan diferentes cuerpos, pero que estos cuerpos estén básicamente aquellos que son estrictamente necesarios. O sea, lo malo que tenemos hoy en día es, muchas veces, no que un catedrático universitario gane una determinada cantidad de dinero, o que un médico gane una cantidad de dinero importante, sino, con todo respeto, que una secretaria que tiene secundaria, que un peón agrícola que tiene menos de primaria en muchos casos, nada más porque trabaja en una estación agrícola de la Universidad de Costa Rica, se pensiona a los 50 años ganando millón y resto de colones. O sea, estas cosas no deben de darse. Por eso es que estos puestos deberían de ser funcionariales. Entonces, ahora bien, lo más preocupante que yo encontré, porque me ha tocado leer tres borradores, el último de mayo de este año, es que del de febrero al de mayo, le agregan 10 páginas más donde se copia literalmente la ley de carrera docente, que es algo de lo que no hablamos, pero que también es otro tema, que es una ley fatal, es una ley realmente una calamidad nacional que tiene postrada la educación en este país, y copiaron 10 páginas prácticamente literales de esa ley y se la metieron al nuevo borrador de empleo público. Eso tiene que haber sido una negociación ahí oscura, donde los sindicatos de alguna manera hicieron que esto quedara establecido ahí. Y entonces sería algo muy penoso, tanto nadar para morir en la orilla. Que esta ley termine siendo algo que realmente se parezca mucho a lo que teníamos.
Don José Joaquín, me interesa mucho este punto en específico. ¿Por qué considera usted que la ley de carrera docente es una calamidad?
Ok. El Estatuto de Servicio Civil, se conoce como Título Primero, fue publicado en 1953. Fue una ley corta, pequeña, muy puntual, como deben ser las leyes. Uh-huh. Aspectos generales y los detalles los vemos después. Los vemos vía reglamento, vía disposiciones, en fin. Eso sucedió con la ley de carrera docente. Con el título primero que se llama de la carrera administrativa. se pensó que era necesario hacer un título segundo, que era sobre los docentes por sus particularidades. Entonces, esta ley se aprobó en 1969-70, y fue una ley que era como llevar un mamotreto, un reglamento a rango de ley, con un montón de detalles y con un montón de autoprohibiciones que garantizaban de alguna manera que los concursos eran muy difíciles de realizar y dejaban, extrañamente, mucha opción a que los docentes permanecieran eternamente como interinos. Entonces, esta ley es la que está vigente hasta hoy. Bueno, hasta por lo menos, sí, podríamos decir que hasta hoy. Una de las cosas es, una de las cosas más graves es que se le da la selección de personal a los sindicatos. Hay un artículo, el artículo 87 de la Ley de Carrera Docente, que dice que toda base de selección, o sea, lo que la persona debe hacer para presentarse, para seleccionar, debe ser aprobada por un jurado evaluador. Un jurado que es un jurado más bien, es el que determina las bases de selección, porque ellos tienen 5 votos. Es un voto del Servicio Civil, un voto del Ministerio de Educación, después están colegios y sindicatos. Entonces resulta que casi toda mejoría que se ha querido hacer al sistema de selección de puestos docentes en 40 años, 50 años, ellos se han opuesto una y otra y otra y otra vez. Entonces, es el miedo que pueden tener es que estas cosas pasen de nuevo, queden de alguna manera reflejadas, que pueda ser lo que se esté negociando en este momento en la Asamblea Legislativa, porque el interés de los sindicatos es tener el poder tanto para el ingreso como para la carrera de los funcionarios. Entonces, eso es lo delicado.
Qué interesante, don José Joaquín. Usted está haciendo una denuncia importantísima de la que nadie ha hablado. Yo creo que es la única persona que lo ha dicho y es una cuestión muy delicada porque eso es lo que nos tiene postrados como nos tiene, ¿verdad? Y sobre todo en el Ministerio de Educación. Don José Joaquín, yo creo que a mí, es más, este programa me deja con una tarea pendiente y la tarea pendiente que me deja es que quiero hacer un segundo programa en donde tal vez podamos hablar de la ley propiamente en sí, revisando algunos de los capítulos, para hablar algunas cosas más específicas sobre la ley, porque no nos da tiempo, ya se nos acaba el tiempo. El programa ha estado interesantísimo, todo lo que ha dicho yo creo que es interesantísimo y es algo muy importante para que se empiece la gente que ve este programa a familiarizar con lo que estamos hablando, pero creo que se merece el tema de la ley, un programa completo solo para hablar de ella. Yo le voy a pedir que me pase el último borrador a mí para podérmelo leer y poder venir preparado al programa donde hablemos sobre la ley para que hablemos ya más específicamente de algunas cosas, porque creo que es una ley muy técnica, pero que requiere de ver, puntualizar, porque no nos da tiempo ahorita. Si ustedes se apuntan, yo encantado. Y hacemos un segundo programa, una segunda parte de este programa, en donde hablemos solamente de la ley.
De mi parte, yo encantado. Este es el tema que
usted, no, y se ve que lo domina y nada mejor que hablar uno con un experto. O sea, realmente yo no entiendo cómo, no sé si ya lo llamaron, pero para mí usted debería estar en esa comisión pidiéndole su opinión. Lastimosamente, no sé por qué me suena que no lo han llamado, pero le cuento que trataré con los diputados que conozco de que lo llamen, porque realmente creo que su opinión es muy valiosa ahí. Don José Joaquín, le agradezco muchísimo. Realmente el programa ha estado, por lo menos para mí, interesantísimo y creo que cumple la función de lo que yo quería, que es empezar a crear pensamiento y criterio sobre el tema del, le vamos a empezar a llamar, como usted dice, no llamémosle del empleo público, del servicio civil o del funcionario público, que creo que son los términos más correctos que debemos empezar a utilizar. Un cierre.
Encantado, estoy a la orden.
Encantadísimo, pues, les agradezco mucho a los que han visto el programa hasta este momento. Les cuento que vamos a tener un segundo programa donde vamos a hablar de la ley. Muchísimas gracias y espero que estén para el próximo programa.